Les invito a abrir sus Biblias, amados hermanos, en esta tarde, en Zacarías, capítulo 14. Este pasaje nos ha sido nuestra punta de lanza para ir a otros pasajes. Ayer, precisamente, bueno, hay diferentes, gracias a Dios, libros, y esta mañana estoy usando específicamente algunos comentarios, y es importante a veces lo que mencionan otros hombres en su estudio, pero más trato de aprovecharme del estudio de otros, porque a veces lo relacionan con otros pasajes de las Escrituras. Eso es de lo que más me enriquezco, no sé si me doy a entender. Algunos dicen, este pasaje también habla de esto. No hay un libro donde diga todos los pasajes que... Hay algunos libros de solamente referencias bíblicas. Y uno pudiera estudiar la Biblia solamente con la Biblia. Y eso es lo ideal, ¿no? Y a veces ayuda ver lo que otros dicen para confirmar lo que uno ve en la palabra del Señor. Pero le mencionaba a mi hija el día de ayer, porque hemos estudiado el libro de Zacarías, ¿no? 14 capítulos. Le digo, ¿qué te parece un libro completo, un comentario de 280 páginas de solo Zacarías, ¿no? Es mucho, ¿no? Hay mucho de dónde abundar desde diferentes perspectivas, perspectiva exegética, es decir, qué palabras se usan, perspectivas históricas, aún geográfica, aún escatológica, aún recordar ciertos eventos de lo que ha de suceder en un futuro y cómo Dios va a actuar en ese futuro. Es la manera como Dios ha actuado en el pasado. Entonces es muy interesante, por eso, bueno, nos hemos detenido, pero esperamos pronto, ¿verdad?, culminar con este libro, y hemos ido a otras vertientes. Ahorita estamos, todavía ahorita mismo vamos a concluir un poquito de algunas consecuencias, cómo se llevará a cabo la batalla de Armagedón, y entraremos a lo que es el milenio, algunas características. Y de allí es mi deseo quedarnos en el tema del milenio por algunas predicaciones, para ver más que solamente ver los aspectos físicos, geográficos o cómo será la cosa en el hombre natural, si podemos decirlo así, o en lo material, sino espiritualmente. Y es por eso que este pasaje de Isaías 35, que está en el boletín, son solamente 10 versículos, y del cual el hermano Daniel predicó esta mañana, es un pasaje clásico acerca de los eventos físicos que van a suceder para la preparación del gobierno de Cristo por 1000 años, pero creemos que no solamente son eventos físicos, sino también son verdades o eventos espirituales. Entonces, quiero que veamos que las cosas que Dios está haciendo, no solamente puedo verlo como algo que Dios hará en el futuro, sino para el creyente, algo que Dios quiere hacer en nosotros. Y no solamente es algo material, sino algo espiritual. Y Dios nos dé de su gracia, me dé de su gracia para poder guiarles y predicar a mi iglesia en esta hora. Comienzo con Zacarías 14:9, dice así: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, volvemos a esa expresión, aquel día. En aquel día Jehová no solo será rey, sino será uno. Y uno su nombre. Oremos al Señor. Padre Celestial, hay mucha información que quiero expresar a los hermanos, pero dame de tu gracia para no solamente darles conocimiento, sino la verdad espiritual para nuestras vidas, Señor. Oh, aquí está tu pueblo necesitado, aquí en este santuario y también a través de las cámaras, de la cámara que me enfoca ahora mismo, los micrófonos que por tu gracia llevan el sonido hasta los hogares. Y es nuestra oración que llegue esta palabra hasta nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo oro por la unción de tu Espíritu Santo y la frescura de la sangre de Cristo en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Jehová será rey sobre toda la tierra. Para esto, Zacarías ya nos dijo que Jerusalén, todas las naciones van a reunirse contra Jerusalén para combatir contra ella. Va a ser saqueada, inclusive sus mujeres van a ser profanadas. Pero el Señor va a salir a pelear contra aquellas naciones. Y el Señor vendrá y pondrá sus pies sobre el monte, dijimos, de los olivos. Y va a haber tal vez un terremoto que va a hacer que el monte de los olivos se divida en dos. Y va a ser una llanura muy grande, un valle. Se le llamará el Valle de los Montes. Porque curiosamente, Jerusalén ahorita está rodeada de montes. Pero en aquel tiempo, Jerusalén será como una llanura, pero como una meseta levantada. Será alzada. Por eso ese camino de santidad que ha de llevar a Jerusalén será una calzada, se le llama en español, en Isaías 35, que en inglés es la palabra un camino alto, un highway, un camino alto. Así se presenta porque es el sentido en el original y se usa la palabra una calzada. Como cuando hacen un camino, usted sabe, los caminos que se hacen a veces más altos, ¿no? Y está el acotamiento, ¿no? Algo elevado que nos llevará a la parte de Jerusalén, que será muy singular, muy particular en el milenio, porque va a ser elevado esa parte. Y de ahí va a salir el conocimiento de Jehová, será el centro del reinado del Señor Jesucristo. Se usa la palabra aquí, más adelante, que Jerusalén será enaltecida. Y en el original es el sentido que será elevada. Entonces, todas estas cosas se están mencionando y por esa venida del Señor, dice el versículo 5, que vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Hablamos de las características de ese día, un día como no ha habido otro, un día donde habrá brillantez, me refiero a la venida del Señor. Pero una vez que pasa ese acontecimiento del Armagedón o de la gran tribulación, entonces viene el milenio. Más adelantito en Zacarías nos va a dar otros detalles con respecto a cómo juzgó, cómo trató Dios con los ejércitos del anticristo que vinieron, que estaban combatiendo contra Jerusalén. Pero aquí se nos dice que Jehová, versículo 9, será rey sobre toda la tierra. Ahora, se nos dice otra expresión, que en aquel día Jehová será uno. Ahora, eso no quiere decir que el Señor no es uno ahorita. No se refiere a su, ¿cómo se llama? Que su condición, que ya no va a ser un Dios trino, sino que ahora va a ser un solo Dios. No. La Biblia dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Entonces nosotros somos monoteístas en el sentido de creemos en un solo Dios. No somos triteístas. Eso sería la creencia en tres dioses. Somos trinitarios en la situación de tri o tres y uno, unidad, trinidad. Es un solo Dios en tres divinas personas. Entonces, cuando dice aquí que Jehová será uno, a lo que se refiere es que Él va a ser reconocido como el único Dios. O sea, en toda la tierra ya no, la gente ya no tendrá otros dioses. La gente ya no tendrá otros señores. Es más, se nos dice en Zacarías, si se acuerdan, que el Señor va a quitar todos los ídolos. Miren Zacarías capítulo 13, versículo 2. En aquel día, cuando el Señor abre un manantial abierto para la purificación del pecado y la inmundicia, Zacarías 13, 2. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. ¿Se acuerdan que aquellos profetas que aún le digan a sus padres, sigan con sus cosas de otros dioses y esto hasta sus mismos padres, dice aquí la Biblia, que los van a traspasar? ¿Verdad? Y dirán, no, es que esas heridas me las hicieron en casa de mis amigos. No, tú eres profeta, falso. En aquel tiempo, Jehová será uno, será el único Señor. Él será reconocido universalmente como Dios, como el Señor en la era milenial y adorado como el único Dios verdadero. Ahora, hay algunos comentaristas y cristianos que a veces interpretan esto que está sucediendo aquí como algo que va a suceder o que sucede hoy en día en la iglesia, especialmente los postmilenialistas que dicen que Cristo vendrá después del milenio. Entonces, las circunstancias del milenio se tienen que dar aquí en la tierra para que entonces Cristo venga. Postmilenialistas quiere decir que Cristo vendrá después del milenio. Nuestra posición, que creemos que es una posición bíblica, es que somos premilenialistas. En nuestro credo doctrinal, los niños, aquí Samuel me lo puede tal vez decir, ¿verdad? La segunda venida, ¿te acuerdas qué dice? A ver, no se coma esa palabra, porque si no ahorita lo, como el profeta que dijo profetizando, ahorita lo, no se crea. A ver, ¿la segunda venida qué? ¿Pre qué? No saben ni cómo se come la palabra, ¿verdad? Pero ellos la dicen, premilenial del Señor Jesucristo. ¿La saben? En la segunda venida, premilenial. ¿Y qué significa premilenial? Que Cristo vendrá antes del milenio. Entonces, cuando dice aquí que Jehová, en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra y Jehová será uno, no se refiere a algo que está sucediendo aquí en la iglesia. Algunos dicen, sí, es que el Señor, en el tiempo de la iglesia. Conocemos el tiempo de la iglesia de la Odisea. En sí, Cristo está fuera de la iglesia. Entonces, pero llegará un día en que universalmente el Señor será reconocido como el único Dios. Y también, mire lo que dice ahí el versículo 9. En aquel día Jehová será uno y uno, ¿qué dice?
Su nombre.
Uno su nombre. Es interesante porque ¿cuál es el nombre que se usa para revelar a Dios? ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre y en el cual se doblará toda rodilla? El nombre de Jesús. ¿Quién es el que reinará en el milenio? Jesucristo. Su nombre será uno, como dice ahí, uno su nombre. Será adorado Dios como el único Dios y Jesús, el Mesías, será el único nombre conocido y reverenciado en aquel tiempo de la restauración de Israel y el ministerio del Señor sobre todas las naciones. Vuelvo a Zacarías 13, capítulo, versículo 2. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, Zacarías 13, 2, quitaré de la tierra, no solamente dice las imágenes, pero dice, quitaré de la tierra los qué? Los nombres de las imágenes. Los nombres de las imágenes. Ahora, es algo muy interesante aquí en Zacarías 13:2, solamente como un algo extra, ahí entre paréntesis, dice versículo 2, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas, Zacarías 13:2, y al espíritu de inmundicia. Esto puede referirse, y así lo predicábamos, al hecho de que Dios va a tratar con la inmundicia. Pero detrás de la inmundicia hay un espíritu. Y detrás de toda religión falsa y de toda ídolo y de toda idolatría hay espíritus inmundos. Hay doctrinas de ¿qué? De demonios. ¿No es cierto? Mire 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 lo que dice, 1 Corintios 10, 20, cuando el Señor dice, huid de la idolatría, porque un ídolo, dice, no es algo, dice, ¿qué? ¿El ídolo es algo o ese algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? No, versículo 20 dice, 1 Corintios 10, 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a sus ídolos, ¿a quiénes los sacrifican? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Vea conmigo también 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4. Ahí nos dice claramente que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O no dice así, versículo, lo leo como está, 1 de Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Juan capítulo 4 nos dice que debemos probar los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si sois de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Detrás de un falso profeta hay un espíritu inmundo. Y es la obra de Satanás tratando de tergiversar, cambiar. Usted sabe, se dice en Gálatas que de otro evangelio, ¿no es cierto? Y se nos dice en Gálatas que hay algunos que, así dice la palabra de Dios, dice así, que quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. En Judas se nos dice que hay algunos que cambian la gracia de Dios, ¿por qué? Libertinaje, convierten, son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Quién se viste como ángel de luz? Dice la Biblia. ¿Quién, hermanos? Satanás. Tiene ministros. Y eso lo menciona en 2 Corintios capítulo 11, cuando dice que Pablo, 2 Corintios 11, 2, que los cela con celo de Dios a los corintios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Dice, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros, y miren el contexto se disfrazan como apóstoles de Cristo, y los ministros de Satanás, no es extraño que se disfracen como ministros de ¿qué? Justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que aquí solamente menciono esto, detrás de toda falsa verdad, de toda falsedad, hay un espíritu de demonios. Ahora, en aquel día, el Señor va a quitar los nombres de todos los ídolos, así dice, de las imágenes. Y también haré cortar de la tierra a los profetas falsos y al espíritu de inmundicia detrás de esos profetas. Este es un versículo. Y este es el punto que les quería dar extra solamente para meditarlo y dejarlo allí. Es un versículo que nos puede dar una indicación de qué va a suceder con los demonios en el milenio. Sabemos que Satanás va a ser atado en el abismo con una cadena. ¿Y los demonios? Los demonios probablemente también serán suprimidos en todo ese tiempo del milenio. Porque usted dirá, van a ser lanzados al lago de fuego. Ahora, hoy en día en el abismo hay demonios. Hay demonios que van a salir del abismo para afectar a los hombres en la gran tribulación. Los juicios de la gran tribulación no solamente serán juicios físicos, sino juicios físicos también y opresión espiritual de demonios. En el lago de fuego, al final de la gran tribulación, van a ser lanzados vivos la bestia y el falso profeta. Solamente se menciona de ellos. Los demás demonios no se menciona que son lanzados al lago de fuego. ¿Serán otra vez encadenados donde habían estado antes? Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿qué pasará con ellas? Se nos dice en Apocalipsis capítulo 12 que Miguel y sus ángeles van a vencer al dragón y sus ángeles. Entonces será parte de la victoria espiritual que Cristo tendrá. Y por eso, en aquel día Jehová será rey, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ahora es interesante, amados hermanos, que la tentación, porque habrá gente aún en el milenio rebelándose contra Dios. Se van a rebelar contra Dios, y rebelar con B de bueno, no con V. Ir en contra de Dios. Y no quiero dar un absoluto con respecto a los demonios, pero la tentación no solamente viene de los demonios. La tentación vendrá de diferentes situaciones. Sencillamente, la palabra de Dios, la vara de hierro del Señor Jesucristo, ¿qué provocará la tentación para yo no voy a subir a la fiesta de los tabernáculos, como veíamos el viernes? Pero bueno, voy a continuar. La bendición es que en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra. Uno, Jehová será uno y uno su nombre, el único Dios que será adorará. Ahora, en el versículo 10, mire hermano, dice, toda la tierra se volverá como llanura. ¿Se acuerda lo que le decía que va a ser, y a esa tierra se refiere allí, a la parte de Jerusalén, hasta porque nos da los datos geográficos? Dice, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y está refiriéndose a Jerusalén, estoy en el versículo 10 de Zacarías 10, Zacarías 14. Regresa a Zacarías 14, versículo 10. Y dice, y esta Jerusalén será enaltecida. La palabra significa elevada, ensalzada. Y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella. Y no habrá nunca más, ¿qué dice? Maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Por eso leíamos, ¿verdad?, en el Salmo 48, lo que leíamos, se lo voy a leer otra vez, el Salmo 48, que es un salmo que tiene que ver con Jerusalén. Dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte. Y dice al final del versículo 2 de Salmos 48, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque versículo 4 dice de Salmos 48, he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pero luego, ¿qué dice? Salmos 48, 4, pasaron todos. Se reunieron contra Jerusalén, pero pasaron todos. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Y eso lo vemos también en Zacarías, la confusión y el pánico que vendrá sobre todos los ejércitos del anticristo cuando se reúnan contra Jerusalén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y más adelante vamos también a ver algunas cosas en el Salmo 2. Pero bien, dice que la tierra se volverá, se convertirá, va a ser transformada. Y se menciona en el versículo, se va a hacer un gran valle allí. ¿Y cuál es el propósito, hermanos, de esta nivelación, de esta llanura sobre todo el país de Judá? Bueno, es que Jerusalén tendrá una posición eminente. Y otra cosa, se nos dice que será alzada. la construcción del mismo templo y todas las, les decía yo, las naciones que vendrán de año en año a esa región, geográficamente estará preparada para recibir tanta gente. Pero nos dice en el versículo 11 algo muy interesante. Dice, morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Ok? Jerusalén será habitada confiadamente. Ahora, mire por favor Isaías capítulo 2. Ya hemos leído este pasaje antes, pero solamente para dar referencia a esto que estamos diciendo. Isaías 2, 2. 2 y 3. Isaías 2, versículos 2 y 3. ¿Lo tiene, hermano? Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de Jehová, el monte de la casa de Jehová, como cabeza de lo que, de los montes, y será, Isaías 2:2, exaltado sobre los collados, y correrán a él, ¿quiénes? Todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará, ¿quién juzgará? Dios, el Dios de Jacob, entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Eso reprenderá, va a tratar con ellos, con los que no se sometan a él. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Habrá una paz mundial. El único rey será el Señor Jesucristo. El único Dios para adorar él será Jehová. Jesucristo como Dios. Y todos aquellos que no se rindan a él, el Señor va a tratar con ellos. Interesante, ¿verdad? Ahora, vean por favor lo que dice la palabra del Señor en que en aquí en Zacarías capítulo 14 y versículo 11. Vuelvo a repetirlo, ya lo leí varias veces, morarán en ella y no habrá allí ninguna maldición, no habrá nunca más maldición. Se va a quitar la maldición, ¿verdad? Ya sobre la ciudad de Jerusalén. Ellos habitarán, dice, confiadamente. Les quiero dar algunos versículos, hermanos, que nos hablan de cómo Jerusalén va a habitar confiadamente. Vean, por favor, Levítico 25. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes, los versículos. ¿Cómo se van estructurando la palabra de Dios, poniendo escritura con escritura? Levítico 25, 18. Mire, por favor, ¿está ahí conmigo? Si no llega ahí, escúchelo, dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlas por obra y habitaréis en la tierra seguros y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Primero de Reyes 15:5. Primero de Reyes 15:5. Ahí nos dice el Señor, siga mis mandamientos y vas a habitar con seguridad. Pero Primero de Reyes 5:5 también nos menciona, dice, cuando Salomón va a edificar el templo, dice, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Pero ¿sabe cuándo edificó Salomón? Y aquí es también es un patrón de interpretación y una aplicación. ¿Cuándo edificó Salomón el templo y empezó ese tiempo de paz y esa era dorada de Israel? ¿Cuándo? Mire, Primero de Reyes 5, versículo 4. ¿Está ahí conmigo? Dice, ahora, dice Salomón, Jehová mi Dios me ha dado, ¿qué? Paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Pero aún antes de eso, ¿qué es lo que trajo esa paz? Para entonces poder edificar el templo y poder tener esa etapa dorada de Israel. Lo que dice el versículo 3, está hablando Salomón. Dice, primero de Reyes 5:3, voy como el cangrejo para atrás, ¿no? Comencé en el 5, luego el 4 y ahora el 3. Mire lo que dice, tú sabes, le dice Salomón a Hiram, que es rey de Tiro, que le mandó madera para edificar. Dice, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios. ¿Por qué no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios? Por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Aquí tenemos una interpretación profética, es decir, una aplicación, ¿cómo lo digo? Cristo es tipo, o David es tipo de Cristo, ¿sí? David es tipo de Cristo, quien peleó nuestras batallas, peleó nuestras guerras. Pero hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies, que será en el milenio, entonces habrá, dice versículo 4, dice Salomón, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues no hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. ¿Y sabe qué se va a edificar? ¿Cuál será una de las primeras cosas que se va a hacer en el milenio? Se va a edificar, ¿qué? El templo. El templo. Entonces vemos aquí, hermanos, Cristo o David como un tipo de Cristo peleando nuestras batallas, ganando la victoria en la cruz, y Salomón es un tipo de Cristo reinando en nuestras vidas. Entonces, fíjese lo curioso, Cristo pelea nuestras batallas y tengo que descansar en la obra de Cristo para encontrar, como dice el versículo 4, paz por todas partes. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago capítulo 4? Que porque vienen pleitos, guerras y hay entre nosotros, no son por nuestras pasiones que batallan con nuestras almas. Tenemos que rendirnos al Señor para que el Señor dé paz a nuestras vidas, podamos encontrar la paz de Dios y entonces el Señor, en una etapa milenial, personal, si puedo decirlo así, edifique lo que quiere edificar en nuestras vidas. El Señor no podrá reinar en tu vida y en mi vida si continuamos con luchas, si no encontramos la victoria en Cristo. Cristo, nuestro David, es el que debe pelear nuestras guerras. Muchos de nosotros estamos descansando en Saúl y tenemos ciertas victorias espirituales. Muchos cristianos todavía, el viejo hombre gobierna en sus vidas. Todavía dejamos que nuestro yo sea el que gobierne. Y es una persona inestable como la que es Saúl. Una persona temerosa, una persona caprichosa, una persona irreverente, una persona testaruda, una persona orgullosa, una persona... Ahí lo ve, véalo. Y sí, porque tenemos a Cristo con nosotros, Saúl vence a sus miles. Hay de vez en cuando victorias. Pero luego estamos metidos en nuestras cámaras, metidos en nuestras maneras, metidos en nuestras formas y a veces alabando y reconociendo a un siervo de Dios como David y en ocasiones tomando la lanza para quitarlo de nuestras vidas. Una vida completamente inestable. Saúl vence a sus miles. Una vida de obediencia parcial como la de Saúl. Una vida donde digo, es que no he pedido la bendición de Dios y ahora pues yo me esforcé y ofrecí holocausto. ¿Y por qué no me dejan a mí yo hacer esto, por esto y el otro? Y cuando yo quiero, pues no es cuando tú quieres, es cuando es el tiempo de Dios y la forma de Dios. Una vida donde a veces tomamos decisiones arrebatadas por las circunstancias. Ahí están los filisteos, cuando el Señor está dando la victoria sobre los filisteos se estaban matando los unos a los otros porque había usado Dios a un joven, Jonatán, con su paje de armas, mientras a quien quería usar, a Saúl, estaba ya esperando, no sé qué estaba esperando. Y luego él sale con su, como no había hecho algo, dice, ahora vamos a perseguir a los filisteos y nadie va a comer hasta que los venzamos. Y luego el pueblo de tanta hambre llegó a los animales y se los comió con todo y sangre y hizo pecar al pueblo. ¡Ah! ¡Qué vida tan inestable! Saúl venció a sus miles. Y de luego no se nos vende la idea de que tenemos que perseguir e ir en contra de aquello que es nuestra bendición. Ahí está David, en lugar de pelear las Saúl, de pelear las batallas del Señor, está persiguiendo al ungido del Señor. Esa vida, muchos cristianos la vivimos. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Cristo quiere potencializar tu vida, si podemos decirlo así. Muchos cristianos a veces nos enojamos con las victorias espirituales de otros. A David dieron 10,000 y a mí solamente 1,000. Ay, es que, y le buscamos, y ¿sabe qué? Búsquele y le va a hallar. Porque le va a hallar. Y aunque no le halle claramente como su corazón está buscando algo, pues lo va a encontrar. Y ahí está David, Saúl, todo enojado, porque escuchó a las mujeres. Venía la victoria, este joven David le había dado la victoria sobre los filisteos. Traía la cabeza de Goliat consigo y estaba enojado porque a David le dieron 10,000 y a él solamente 1,000. ¿Cuántos cristianos están nada más tratando de excusarse en sus fracasos? ¿Y sabe qué? Somos como Jerusalén rodeada de enemigos, siendo saqueados. Saqueados. Y las cosas más honorables de nuestras vidas siendo profanadas, como nuestras mujeres. Dice ahí que las mujeres son violadas. Algo tan honroso, algo tan honorable. Nos pueden decir muchas cosas a nosotros, pero que les digan alguien algo a nuestra esposa o a nuestras hijas. Pero así, no importa si se profana el nombre de nuestro Dios en nuestras mismas casas, en nuestras mismas vidas, nuestra Jerusalén está siendo profanada. Necesitamos a nuestro Salvador que venga a pelear nuestras batallas. Ahora en tu vida espiritual ya tenemos a uno, en tu vida espiritual, a uno que venció en la cruz. Y no podemos edificar templos, no puedes edificar una vida espiritual mejor si tu Cristo no te rindes y que Él pelee tus batallas. Crucifique el poder del pecado en tu vida, trate con tu yo y entonces puedas disfrutar una vida espiritual milenial, ¿entiende lo que le estoy diciendo? Donde Jehová es el rey y Jehová es uno y uno su nombre. Como dice Deuteronomio 6:4, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios como de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Jehová uno su nombre. Pero muchos cristianos no estamos ahí. No estamos ahí. Dios nos ayude. El Señor promete que traerá, dice, quitar toda maldición. Yo les decía que esto tiene que ver con algo físico, pero también espiritual. Quitar toda maldición. Es una maldición con la que hemos nacido. En pecado hemos sido concebidos. En maldad hemos sido formados. Las secuelas de nuestros pecados deliberados y también de los pecados que nos han hecho víctimas, es decir, todos nosotros hemos sido víctimas del pecado. Por el hogar en el que vivimos, por los padres que tuvimos, las circunstancias que pasamos, las cosas que... Pero el Señor, con su presencia, poniendo su pie en el monte de los olivos y convirtiendo, como dice, todo lo alto puede ser bajado y lo bajo puede ser levantado, haciendo una llanura allí para que el Señor reine. Él puede hacer eso en nuestras vidas. Permitamos que Él venga literalmente. Venga, descienda del cielo. Venga a nuestras vidas. La semana pasada se cantaba un himno, ¿verdad? Yo tengo en mi alma un intenso anhelo de conocer mejor a mi Señor. Y luego Cristo, anhelo verte. Y luego dice, te ruego reines en mi corazón. La versión que tenemos en nuestro himnario dice, te ruego en mi corazón. Bueno, a lo mejor alguno dice, no, pues que ya Cristo está ahí, ¿sí? La idea es que Él reine. La idea es que Él se establezca. Tengo el anhelo de andar con Cristo, anhelo asirme de la mano de Él. Quiero saber que Él me guiará por siempre y que su gran poder me guarda fiel. Cristo, anhelo verte, te ruego, mores, reines en mi corazón. Toma mi vida, haz que sea tuya y guíame por tu bendito amor. Mire, siendo sincero, muchos cristianos, tal vez en el fondo no deseamos eso. Para el Señor ser uno sobre toda la tierra y sobre tu vida, Él tiene que quitar los nombres de todos los ídolos y todo espíritu de inmundicia. ¿Está conmigo lo que le estoy diciendo? Hay muchos nombres de ídolos todavía en nuestras vidas. Ahora, mire, no es mi afán aquí señalar y eso. Dios sabe. Es más, Dios le conoce a usted. Yo nada más le quiero decir esto. Olvídese y olvidémonos de tener una vida donde Cristo verdaderamente gobierna, si no nos rendimos a los tratos de Él. Tal vez para usted es algo como subjetivo, algo abstracto, algo literalmente imposible. Y sí, la Biblia dice que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero yo creo lo que la Biblia dice, que se puede amar a Dios de todo corazón, de toda alma y de todas fuerzas y con toda la mente. Y es algo que el Señor hará sobre toda esta tierra. Y es interesante, aún que alguien... aquí no estamos hablando de perfección en la cual ya nunca pecas. No, porque aún en el milenio, aún un cristiano que se ha rendido totalmente al Señor puede apartarse de Dios. Aún en el milenio, Cristo reinando con vara de hierro, Cristo siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, muchos no querrán subir a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Eso habla de una voluntad. Que la voluntad no es sellada el día que tú aceptas a Cristo. Te puedes apartar de Cristo. Pero bien, dice un comentarista, F.B. Mayer, comentando en 1 de Reyes 5:4, dice, de este descanso, cuando dijo Salomón, Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, es de ese descanso que puede salir la mejor obra que Dios puede hacer. Ese magnífico templo de Salomón fue el resultado del descanso que la nación, que Salomón, que los ejércitos tenían, porque ya uno había peleado las batallas. Es por eso que en Hebreos 4 tenemos que entrar a su reposo. Y entrar al reposo de Cristo no es sencillamente, ah, ya no voy a reposar, ya no. No, es una condición espiritual para que el Señor pueda hacer más en nuestras vidas. No cantamos aquel himno que dice, has creído en el Señor. ¿Qué dice? Aún hay más al seguirle. Ay, aún hay más al seguirle. Y estamos como los discípulos en la barca, ¿no? Hay más al seguirle. Necesitamos que Cristo venga a la barca. Y cuando llegó a la barca, enseguida llegaron a la orilla. Sí, dice la Biblia en Juan 6. Un milagro. Enseguida llegaron a la orilla. Y no es descansar en nuestras fuerzas. Muchos dicen de Pedro, qué fe tuvo, que caminó sobre las aguas. No, qué incrédulo fue Pedro. Porque Cristo dijo, yo soy, no temáis. Y Pedro le dije, Señor, si tú eres, haz que yo camine sobre las aguas. Muchos cristianos dicen, Señor, si tú vas a estar conmigo, muéstramelo. Aquí está, mire, ya lo mostró. Nuestra confianza no está en la economía, ni en nuestra capacidad, está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Oh, que Dios nos ayude a poder llegar a esta condición donde no hay más maldición y Jerusalén habita confiadamente. Los hombres piensan neciamente que estar activos y continuamente moviéndose o obrando son las almas más fuertes y no. Aquellos que descansan en el Señor y en su obra. Finalmente dice el Señor que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ha preparado para que andemos en ellas. Pero volvamos a Zacarías capítulo 14, hermanos. ¿Qué verdad esta? Dios nos ayude a encontrar el descanso. Porque ya Cristo venció. Amén. ¿Usted cree que Cristo ya venció sobre el pecado? Al que venciere, dijo Cristo. Hay promesas para el que está viviendo en la época de la iglesia de la Odisea. El que, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, Él ha vencido. Él ha vencido y podemos nosotros vencer. Dios nos ayude. ¿Sabe? Yo le he pedido a Dios, hermano, que me dé victoria sobre algunas cosas en mi vida. Yo le he dicho a Dios, Dios, tú has prometido eso, hazlo en mí. No es que esté yo luchando de que si me voy al mundo o no. Mi corazón está establecido en el Señor y Dios me guarde en eso porque no depende de Él. Pero hay necesidades espirituales en mi vida, cuanto a mi yo, mi carácter. Yo necesito la paz del Señor en eso. Debo rendirme. Pablo dijo, cada día, ¿qué dijo Pablo? Cada día muero. ¿Y qué dijo en Gálatas? Yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y se dio a sí mismo por mí. Dios promete darnos victoria. Mire, por favor, le voy a leer unos versículos que describen, dados por Jeremías, que describen esta ocasión cuando el Señor les va a permitir habitar en paz. O como dice Zacarías 14:11. Zacarías 14:11. Ahora, les dije que este versículo era como la punta de lanza porque ya nos fuimos a muchas otras cosas, ¿verdad, hermano? Pero dice, Jerusalén será habitada confiadamente. O en seguridad. Mire, por favor, Jeremías 23:6. Ah, cómo me deleitaba con estos pasajes al estudiarlos y meditarlos para este mensaje. Mire, se los comparto. Está conmigo, hermanos, Jeremías 23. Y lo curioso, hermanos, es que uno dirá, pero eso es para los judíos. ¿Sabe el contexto? Por ejemplo, Jeremías 23 y Ezequiel 34, que voy a leer también ahorita, habla de las ovejas del Señor. Amén. Las ovejas del Señor. Dice el versículo 1, ay de los pastores, Jeremías 23:1, que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Versículo 3, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y aunque por supuesto en su contexto se refiere a los judíos, pero la Biblia en el contexto del Nuevo Testamento, nosotros somos ovejas del Señor, los que hemos confiado en Él. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas y sus ovejas oyen su voz y Él las conoce. Y las ovejas le siguen. Y Él promete darnos vida eterna. La plenitud de todo lo que implica esta vida en abundancia que Él tiene para nosotros. Promesas del Señor. Versículo 4. Y yo pondré sobre ellas, Jeremías 23, pastores que las apacienten. Y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, y ahí lo proféticamente se traslada al tiempo milenial. Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará, ese renuevo de David, reinará como qué, como rey. ¿Usted sabe cuál es el renuevo de David? Es Cristo, Isaías 11:1, la raíz de quién, de Isaí. El cual, versículo 5, vean aquí cada frase, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. También Isaías 11 nos los dice. En sus días será salvo, ¿quién? Judá. ¿No vino a salvar a Jerusalén? Jerusalén era parte de Judá. E Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Se acuerdan? Uno su nombre. Jehová, justicia nuestra. Yo siempre a los testigos de Jehová les saco Jeremías 23:6. Porque ahí dice que el renuevo de David se le va a llamar Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es el renuevo de David? Cristo. Aquí a Cristo se le llama Jehová. Pero mire la obra que Cristo va a hacer. Ahora, hermanos, yo no creo que esto se refiere solamente a una obra que hará físicamente, materialmente sobre esta tierra. ¿Sabe qué? Detrás de toda ley física hay una ley espiritual y aún la renovación de esta tierra, aún el levantamiento de una ciudad que ha sido vituperada, esclavizada, menoscabada y levantada y hecho un milagro topográfico para levantarla como el centro de toda la tierra. Aún esas obras físicas venciendo a sus enemigos es tipo de una obra espiritual que el Señor puede hacer en nuestras vidas. ¿No dijo la Biblia que Él manda esa voz que clama en el desierto? Preparad que camino al Señor y toda valle sea alzado y todo collado y será bajado. ¿Y que, cómo iba a preparar Juan el Bautista el camino al Señor? En las vidas de las personas arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una obra espiritual. Así como cuando hablamos de Jerusalén, que sus muros son levantados y sus puertas son edificadas, y la puerta del pescado, y la puerta de los caballos, y la puerta oriental. Todas esas cosas son obras, tipo de obras espirituales en nuestras vidas. Y el templo edificado, pues nosotros somos, no somos templo de Jehová. Oh, el Señor promete que habitemos confiadamente. ¿Qué es habitar confiadamente? No más luchas. No más, es que, ya. ¿No anhela usted eso para su propia vida? ¿No anhela eso para su hogar, para su relación conyugal? ¿No necesitamos el descanso del Señor? Pero les doy otros versículos. Jeremías 32, 37. Versículo 36 dice: y con todo, ahora sí dice Jehová Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, espada, hambre y a pestilencia. He aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y mire el versículo 39, y no me diga que no solamente se refiere a algo físico. Mire, y yo les daré, ¿qué? Un corazón. ¿Y un qué? Y un camino. Mi hermano Daniel hablaba de ese camino de santidad, ¿no es cierto? ¿Quién es el camino nuestro, hermanos? ¿Quién es el camino? ¿Es Cristo? ¿Yo soy qué dijo Cristo? El camino, la verdad y la vida. ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Es Cristo tu Salvador? ¡Amén, pastor! ¿Es Cristo tu verdad? ¡Amén, pastor! ¿Es Cristo tu camino? ¡Amén, pastor! ¿Es Cristo tu vida? ¡Qué bien recitamos Juan 14:6! Y qué lejos estamos de vivirlo muchas veces. A veces pienso que, a veces decimos, qué duro les habló Juan Bautista a estos. Y yo diría, a lo mejor le faltó. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dios nos ayude. Dice, pero gloria a Dios. Él dice que les daré un corazón, versículo 39, Jeremías 32. Un camino para que me teman, ¿cómo, hermano? Perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, dice el Señor. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Pero dice el Señor, heredades comprarán por dinero y harán escritura. Y me llama la atención que es cuando el Señor le dice a Jeremías, ¿se acuerda que se comprara una heredad? Justo cuando los caldeos están por tomar la ciudad, ve y cómprate una heredad. ¡Una heredad, Señor! Sí, ve y cómprate una heredad. Pero. A ver, Señor, le estoy diciendo a esta gente que los caldeos van a venir y que se vayan con ellos. Y tú me dices que le compre una heredad, ¿cómo voy a quedar yo? Tú cómprate una heredad. Porque yo tengo pensamientos sobre vosotros. Hay una heredad, hay una heredad. Pero otro pasaje, Jeremías 33, 16, ahí mismo, Jeremías 33, 16, versículo 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar, otra vez, hermanos, a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará, ¿cómo dice? Segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Y esta expresión, se le llamará, se refiere a Jerusalén. En Jeremías 23 se refiere al renuevo, y aquí se refiere a Jerusalén. El renuevo, que es Cristo, se llama Jehová justicia nuestra. Y ahora la ciudad se le llama Jehová justicia nuestra. Gloria al Señor, hermanos, que nosotros podemos decir, como redimidos, como esa ciudad, Jehová justicia nuestra. Jehová es mi Salvador, Cristo es mi Señor, Cristo es mi camino, Cristo es mi vida, Cristo es el que me ha perdonado, Cristo es el que me sustenta, Cristo es el que me sostiene, Cristo es el que me ayuda en mis debilidades. Cristo es el que me da las palabras que debo hablar. Cristo es el que me da la paciencia que debo tener. Cristo es el que me hace victorioso en medio de las pruebas. Cristo me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, porque Jehová, Cristo, es nuestra justicia. Una vida completamente diferente, una vida que vive por encima de las circunstancias. El Señor promete hacer eso con su presencia. Cuando Él descienda de los cielos, ponga su pie sobre el monte de los olivos. Le estoy hablando de algo histórico, de algo que va a suceder en el futuro. No tengo dudas de eso. Pero no me estoy aquí, no es mi afán, ni estoy ansioso, lo mismo, de estar analizando, uy, ¿qué va a pasar? ¿En qué parte? ¿Y qué tantas metros va a abrir eso? Y uy, ¿te imaginas? ¿Y cómo vendrán el ejército allí? Y luego Cristo, y a lo mejor van a venir así, y ¡hombre! Y mire, hay muchos libros escatológicos que presentan todo esto. Y mira que las naciones, y sí, con Putin, y con esto, y desde Gorbachov, ya Gorbachov, ya ahora este, y el otro, y no, y Og, y Magog, y esto. ¡Oh, qué interesante! Sí, eso nos llama la atención, porque es como si estuviéramos leyendo una película de apocalipsis, ¿no? De hoy en día, las que hacen en Hollywood. Eso nos llama la atención. ¿Pero qué de las obras espirituales hoy a nuestras vidas? Lo hemos perdido completamente. Ahí están los libros de teología, lleno de estas verdades, en el concepto humano, conocimiento, recitaciones de lo que la Biblia dice, pero espiritualmente, para nosotros, ese es mi afán, al predicar estas verdades. Y yo creo que ese Señor que puede venir, va a descender de los cielos y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y hará una obra física, puede venir y poner su vida, sus pies en tu corazón. Y que Él reine en tu corazón. No importa qué saqueada, qué menoscabada, qué profanada esté tu vida, la puede transformar. De tal manera que puedas encontrar la paz que solamente Él puede dar. La justicia que Él solamente puede dar. ¿Lo crees, amado hermano? Ezequiel, mire por favor, y voy a terminar con unos versículos de Ezequiel. Hay mucho, mucho que decir, hermano. Ezequiel 28, mire por favor. Ve ahí en su Biblia, ahí también en su casa. Mire, nomás vamos a hacer Ezequiel 28, Ezequiel 34, Ezequiel 38, unos y ya terminamos. Ya no deje su Biblia, no la cierre, búsquela ahí. Ezequiel 28 y versículo 25, mire lo que dice aquí. Voy a leer desde el 23. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos, entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Y mire este versículo, y habitarán en ella, ¿qué dice? Seguros, confiados, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que despojan, los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. El Señor puede hacer esto. Pero mire, Ezequiel 34, nuestra vida espiritual. Mire, Ezequiel 34, yo les decía, Jeremías 23 hablaba a las ovejas. Ezequiel 34 es un capítulo clásico también de las ovejas. Y está en contra de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Ezequiel 34 y versículo 2. Versículo 11 dice, Ezequiel 34, 11. ¿Está ahí conmigo, hermano? Ezequiel 34, 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Qué bendición, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo qué, las conozco, él las reconocerá. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas. Oye tú, vente para acá, para acá, vente para acá. Oiga, hermano, ¿sabe que el Señor no le ha dejado? Que queremos brincarnos las trancas, como decimos, ¿no? Ahí andamos y no falta qué cosa, y ya el Señor no. Y no falta, y ya el Señor, qué bueno que el Señor nos reconoce por su gracia. Y las libraré, mire el versículo 12, las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿A qué lugares el Señor nos ha llevado? O mejor dicho, el pecado nos ha llevado. ¿De qué condiciones el Señor nos ha sacado? Y mire el versículo 13, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos, versículo 14, las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil. Y mire qué tremenda frase. Y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo, dice el Señor, yo apacentaré mis ovejas y les daré, esta expresión, aprisco. Un aprisco de las ovejas es donde las ovejas reposan, dice Jehová el Señor. Versículo 16, yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Ay, entre las ovejas, a veces las mismas ovejas somos. Nos afectamos las unas a las otras. Versículo 18, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Nada más buscamos nuestro beneficio y a ver cómo afectamos a otras. Pero Dios dice, versículo 22 de Ezequiel 34, yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y otra vez, hermanos, versículo 23, levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Esa es una promesa también en el milenio. Yo, Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. En el milenio habrá un príncipe. En Ezequiel se mencionan capítulos posteriores. Y será el rey David. Yo, Jehová, he hablado. Mire versículo 25. Y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto, ¿cómo? Con seguridad. Jerusalén habitará confiadamente. Y dormirán en los bosques. Mire versículo 26. Y este es el pasaje. Qué bendición. Y daré bendición a ellas. ¿Quiénes son ellas? Las ovejas. Y a los alrededores de mi collado. Habla de un collado. ¿Se acuerda del collado donde Jerusalén estará? Y haré descender la lluvia en su tiempo. Y luego mire la frase. Lluvias de bendición serán. Y en esa paz y en esas lluvias de bendición, mire el fruto, versículo 27. El árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de la mano, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidas de hambre en la tierra, ni más, ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová soy su Dios, yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y mire el versículo 31, hermanos. Y vosotros, ovejas mías, ¿ovejas de qué? De mi pasto. ¿Qué son estas ovejas? Hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. El Señor promete esto, lluvias de bendición. ¿Se acuerda del himno Lluvias de Gracia? En el inglés dice aquí, Showers of Blessing. ¿Qué es la traducción? Es el título en inglés del himno de Lluvias de Gracia. Showers of blessing. En español se traduce Lluvias de Gracia. ¿Por qué no le pusieron bendición, pastor? Porque bendición tiene tres sílabas y gracia no más dos, sino Lluvias de bendición. Como que no, ¿verdad? Pero le pedimos al Señor, Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias, ¿qué? ¿Qué quiere decir copiosas? Abundantes, lluvias del Consolador. El Señor promete hacer esto. Oh, ¿quieres vivir una vida espiritual milenial? Las promesas, el Cristo que vendrá a transformar esta tierra, es el Cristo que puede transformar tu tierra. Finalmente, la semilla cae en la tierra. ¿Y da qué? ¿Fruto a qué? A 30, a 60 y a 100 por uno. Pero hay tierra tan dura. Está dura la tierra. Y viene el enemigo y se lleva la palabra. Otra tierra está llena de piedras. La persecución por causa de la palabra. Otra tierra está llena de ortigas y espinas. Los afanes de este siglo ahogan la palabra. Y ahí están nuestras vidas. Más con una ramita. Sí, germinó la semilla, pero ahí está. Y no va a faltar cualquier cosa. Cualquier cosa nos ahoga. Qué triste. Pudiendo tener en nuestro gran rey una vida copiosa. Como dijo Zacarías capítulo 10, pedid por la lluvia tardía. Y yo mandaré, ¿qué dijo? Rayos. Tormentas, ¿no es cierto? Abundancia. Y curiosamente, eso será una de las, el castigo, probablemente el único castigo, y ahora veremos, que vendrá. Hablábamos de la plaga y eso, pero tal vez la plaga será precisamente no vendrá lluvia sobre la vida. No hay lluvia sobre esa vida. Y si no hay lluvia y si no hay agua, hay yermo, hay sequedal, hay desierto. Y el corazón del cristiano que no se rinde a andar en ese camino de santidad, su yermo, su desierto, no puede florecer como la rosa. El ciego no podrá ver, el mudo no podrá hablar, el sordo no podrá oír, y no podremos andar en ese camino si no nos rendimos. La única manera en que el torpe, aún el torpe puede andar sobre él, no es porque él sea capaz. O no sea capaz de, me refiero, la única manera que puede andar es cuando se rinde al Señor que anda con él en ese camino. Qué bendición meditar en el milenio desde la perspectiva de la obra espiritual que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Porque un día estaremos allá en la Jerusalén celestial. Y también la Jerusalén celestial es un tipo de lo que el Señor desea para nuestras vidas. Muchos teólogos y muchos pastores en su sistema teológico de pensamiento ven todo eso, ¿verdad? Solamente para el futuro. Allá sí. Oh, allá, hermanos, vamos a nombre, no vamos a tener ni esto, vamos a poder hacer esto por el... Pero ¿sabe qué? Quien puede hacer eso es Cristo, y Cristo es el mismo hoy, ayer y siempre. Él puede hacer esto en nuestras propias vidas. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por las promesas que tenemos, de lo que tú puedes hacer en tu pueblo. Hazlo. Como dijo aquel himnólogo, ven, hazlo primero en mí, Señor. Ven, hazlo, Señor. En el nombre precioso de Cristo te lo pido. Amén, Señor.